Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos todos a esta nueva emisión, este nuevo episodio de Al pie de la cruz, la emisión semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en la diócesis de Springfield, en Massachusetts. Y llegamos a todos ustedes mediante nuestra estación diocesana de Católica Springfield, 102.5 FM. También por la página web de esta estación, catholicaspringfield.com. Les saluda muy cordialmente su anfitrión. Soy el presbítero Sean O'Manion, el padre Sean, y soy también el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa, una pequeña parroquia en un pequeño municipio que se llama Turner's Falls, ubicado en un pequeño monte en la región norte de nuestra diócesis. Turner's Falls, Massachusetts. Tenemos aquí misa en castellano todos los sábados a las 6 p.m. Espero que puedan venir. Y tenemos a las 5:15, si pueden venir a esa hora. Todos los sábados antes de la misa rezamos un rosario por los migrantes. Por los migrantes, entonces, seguido de la misa en español a las 6 p.m. Y algo que vamos a comenzar a hacer pronto, creo que a partir del 30, va a ser si no me equivoco, si el, creo que si, sí, el, a partir del sábado 30 de septiembre, primero Dios, vamos a comenzar un mini curso de catequesis para adultos que va a ser pues inmediatamente después de la misa aquí en el sótano del templo de Nuestra Señora de Częstochowa. La dirección, para que lo pongan en el GPS, es el número 80 de la calle K, 80 K Street en Turner's Falls, Massachusetts. Entonces, espero que puedan venir a acompañarnos. Tenemos aquí también, contamos con la presencia y la inestimable ayuda de las hermanas misioneras del Perpetuo Socorro, la hermana Caritina, la hermana Consuelo, la hermana Patricia y la madre Rosita. Entonces espero que puedan venir con nosotros celebrar la Santa Misa junto con nosotros. También quiero aprovechar este momento, hermano Oscar Cruz de Houston, Texas. Si me estás escuchando, me disculpo por no poder haber asistido a las fiestas patrias que se celebraron allá con los hermanos de San Pedro Betancur en Springfield, porque aquí en Częstochowa tuvimos nuestra propia celebración patria, donde tuvimos antojitos, comida, tuvimos hasta lotería y todo. Todo gracias a la colaboración de las hermanas del Perpetuo Socorro y de nuestro generoso pueblo latino aquí en Turner's Falls. Entonces, hermano Oscar, disculpas y muchas bendiciones a ti, a tu familia y sobre todo a tu apostolado musical. Pues hermanos, pues henos aquí en un nuevo episodio de Al pie de la cruz. También quería comentarles otra cosita muy importante de aquí de la parroquia, antes de continuar. Vamos a tener en este fin de semana, comenzando con la misa matutina a las 8 de la mañana, este viernes vamos a comenzar las 40 horas, que va a ser viernes, sábado y domingo, 40 horas de adoración al Santísimo. Entonces espero que puedan venir y de hecho si podrían apuntarse para acompañar a Cristo sacramentado durante este tiempo, sería muy bonito. Y bueno, sería algo que importante para nosotros porque uno nunca puede exponer a Cristo y dejarlo abandonado. Siempre tiene que estar acompañado por dos personas, idealmente. Entonces, si pueden hacer eso, por favor vengan acá a la parroquia o a la oficina parroquial que está en el número 84 de la calle K. Y díganos que quieren apuntarse para acompañar a Cristo durante estas 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, pero también esto conlleva muchas gracias espirituales para ustedes, para todos los que participan. Ya saben que las oraciones más poderosas, las oraciones más eficaces que podemos ofrecer a nuestro Señor suelen ser, o sea, no siempre, pero suelen ser las oraciones más sencillas. Y pues claro, la adoración al Santísimo es algo pues que es muy sencillo de nuestra parte. Cristo es el que hace todo el trabajo y Él es el que se tomó la molestia primero de encarnarse, de hacerse un ser humano como todos nosotros, y luego de hacer que en la primera, en la última, primera cena, la última cena, que la última cena, que Él transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y de manera que como los dos no se pueden separar ya, entonces en la hostia tenemos todo presente. En la hostia tenemos la hostia consagrada, tenemos presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús de Nazaret. Y entonces aprovechamos también no solo para consumir esta hostia cuando comulgamos en la Santa Misa, sino que también para adorar esta hostia, esta presencia que Jesús nos delegó, esta presencia que Jesús nos dejó como una conmemoración suya. Es un gran privilegio para todos nosotros tener esto y sin embargo, ¿cuántas veces, hermanos, seamos sinceros, cuántas veces tomamos por sentado el hecho de que Cristo está presente en la hostia? ¿Y cuántas veces hasta recibimos la comunión, aún habiéndonos preparado espiritualmente para hacerlo? Pero ya sea por distracciones o ya sea por ignorancia, que no nos damos cuenta, no captamos la realidad de lo que estamos haciendo cuando recibimos a Jesús, que en el Santísimo Sacramento está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y también donde el Hijo está presente, están presentes también el Padre y el Espíritu Santo, porque la Santísima Trinidad es una unidad de tres personas distintas, pero inseparables. Entonces, en otras palabras, donde está el Santísimo, está presente Dios de una manera especial. Dios es omnipresente, está presente en todas partes, pero no todas las cosas son Dios. O sea, Dios está presente en mi closet, pero eso no significa que mis zapatos sean Dios y no me voy a poner ahí a adorar mis zapatos o mis calcetines. No, Dios está presente en todo, pero Dios se hace especialmente presente porque así Él escogió hacerlo. No fuimos nosotros los que lo hicimos, sino que fue Jesús en la última cena y lo vemos en los cuatro evangelios. Bueno, con la excepción de San Juan, porque ahí sale sobrando, porque todo el capítulo 6 se trata del cuerpo y la sangre de nuestro Salvador. Pero vemos que en estas narraciones de la última cena, cuando Cristo bendice, da gracias al Padre y bendice el pan y el vino, nos hace muy claro que el pan deja de ser pan y que ahora es su cuerpo que será entregado por nosotros y que el vino a partir de ese momento se transforma, al igual que Él se transformó en su transfiguración antes, se transforma ya que ya deja de ser vino y se convierte en su sangre. Ahora su cuerpo y su sangre son inseparables porque Él vive y reina y ya no está muerto como cuando yació muerto en la tumba, sino que ahora ya Él está otra vez integrado y de una forma glorificada, de una forma que ni siquiera podemos imaginar, de una gran belleza, una gran majestad, que es el cuerpo glorificado de Jesús. Y ese cuerpo glorificado es lo que adoramos cuando vemos esa humilde hostia en el puesto en la custodia. Vemos esa humilde hostia que nuestros ojos caídos, pues nos es imposible ver directamente la presencia divina, pero sabemos, y lo sabemos porque Cristo nos lo dijo, y Él es incapaz de mentir. Nos dijo que ese es su cuerpo y que esa es su sangre. Y sabemos también que Él, ahora que ha resucitado y ha destruido a la muerte, y posee un cuerpo glorificado que ya no está sujeto a las limitaciones del tiempo y el espacio como lo somos nosotros, Él ahora en esa hostia, en el sacramento de la Eucaristía, Él está presente de una forma excelsa, de una forma excelente, de la forma más sublime que existe en este mundo. Presente completamente en cuerpo, en alma, en sangre, en divinidad, en el Santísimo. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿por qué no estamos ahora yéndonos a una capilla para adorar el Santísimo? Y hermanos, recuerden, cuando ustedes pasen por una iglesia católica, toda iglesia católica tiene la Eucaristía reservada en el tabernáculo. Persínense cuando pasen por un templo. Cuando se persignan, ustedes están saludando a Jesús presente en el Santísimo, presente en el sagrario del templo. Sin que haya necesidad de que entren, simplemente si pasan caminando, pasan en carro, pasan en autobús, lo que sea, persínense. Es una manera de decirle a Jesús: Jesús, yo desde aquí te estoy acompañando, yo desde aquí te estoy reconociendo tus palabras como verdaderas, las palabras que tú, Señor, pronunciaste en la última cena, cuando tú dijiste: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Tú no eres un mentiroso, Señor, tú siempre nos dices la verdad. Entonces yo, en este acto de persignarme, estoy saludándote a ti, te estoy haciendo una breve reverencia, pero también estoy recibiendo tu bendición, Jesús, tu bendición para mi cuerpo y para mi alma, para que pueda yo seguir preparándome para la reunión que nos aguarda a todos al final de todos los tiempos, cuando tú, Jesús, regreses para juzgar a vivos y muertos y para establecer tu reino que no tendrá fin. Entonces, es una costumbre que muy rara vez se ve. ¿Y por qué se ve tan rara vez? Porque hemos perdido muchos la creencia en la Eucaristía. Y hermanos, la Eucaristía es todo. No hay nada en este mundo que sea más importante que la Eucaristía. No hay nada en este mundo que se acerque por muchísimo. No hay nada que se acerque por millones de rayos, de millones de años luz, o de millas, o de kilómetros, o lo que sea, a la importancia de una sola Santa Misa. Celebrada donde sea. Podría ser celebrada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en Roma, o podría ser celebrada en la capilla de un asilo para ancianos. La misa, la verdad, solo es una. Solo hay una misa, y esa misa es la última cena, es el misterio pascual. Es la muerte de Jesús en la cruz y es su resurrección al tercer día, destruyendo para siempre la muerte y restaurando para siempre la vida, la verdadera vida, para nosotros, los seres vivos pero caídos, que necesitamos ser alzados del fango de este mundo, alzados del lodo del pecado, alzados de una forma que nunca podríamos hacer por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, sino solamente por la acción de Jesús de Nazaret, aquel que nos dice: San Pablo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús de Nazaret. Él es el mediador, Él es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, recuerden, cuando pasen por una iglesia, pasen por enfrente o por atrás o al lado, persínense. Díganle a Jesús, Jesús, yo no te tengo olvidado, yo sé que estás ahí, y ¿sabes qué? Yo agradezco mucho, te agradezco mucho que tú estés ahí. Esa misma hostia es la misma hostia que está presente incluso al mismo tiempo, en el mismísimo momento en que uno pasa esa iglesia, que está presente en todos los altares del mundo y en todos los altares de la historia. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María de Nazaret. Es el mismo Jesús que nació bajo tan difíciles circunstancias en aquel pesebre, aquella cueva, pues, en Belén. Es el mismo Jesús que crece en gracia, en sabiduría y en obediencia a sus padres aquí en el mundo, a José de Nazaret y María de Nazaret. Es el mismo Jesús que caminó por espacio de 3 años con muchos cientos de discípulos, pero con 12 hombres que él eligió como apóstoles para fundar su iglesia. Y es el mismo Jesús por quien el Padre nos envía el Espíritu Santo para fundar y sellar esta iglesia con el Espíritu de la verdad en el Pentecostés. Es el mismo Jesús que padeció y que muere en la cruz y que fue sepultado y que resucita al tercer día. Es el mismísimo, es el mismo, es el mismo Jesús. No hay una multitud de Jesuses. Solo hay un Jesús y solo hay una misa. El tiempo, hermanos, el tiempo, los días, los actos de repetición, todo eso es parte de la creación de Dios que se ha corrompido por el pecado. Pero la misa solo es una y Jesús solo es uno. Dios solo es uno. Y todos compartimos en ese mismo cuerpo de Jesús cuando comulgamos o cuando lo adoramos, ya sea cuando hagamos una hora santa ante Cristo expuesto en la custodia, o cuando lo adoramos de una forma espontánea e informal, persignándonos cuando pasamos por un templo católico, en donde sabemos que siempre está reservada la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y nuestro Salvador, de nuestro Rey, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Es un portento más que admirable, más que asombroso. ¿Cuántas veces pensamos en ello, en esta realidad que lo es? Que Jesús, habiendo ya vencido a la muerte, entonces Jesús ya no está sujeto a las leyes de la física, ya no está sujeto a su creación. Él ha conquistado a la creación y sus límites, ha conquistado a la muerte y ha restablecido la verdadera vida, porque la vida no conoce la muerte. La muerte no es una creación de Dios. La muerte, como dice el libro de sabiduría, la muerte es simplemente una finalidad, es una ausencia que entra por consecuencia del pecado original. Es cuando todos los males entran en este mundo y mediante ese acto de desobediencia de Adán y Eva, que eran la suma total de la raza humana, y ellos en su orgullo y en su, pues sí, en su soberbia, deciden desobedecer consciente y directamente el mandato de Dios, y entonces entra la muerte y todas las hermanas y compañeras de la muerte. entra la muerte, entra la enfermedad, entra el odio, entra la desconfianza, entra la ignorancia, entra el miedo, entra la violencia, entra todo, el odio, el rencor, el prejuicio, el racismo, todas estas cosas. La avaricia, el orgullo, la gula, la lujuria, todas estas cosas entran a raíz de este primer acto de desobediencia. Y claro, si lo meditamos un poco, digo, nos podría parecer un poco extremo, podemos decir, pero si solo comieron de un fruto del árbol prohibido, ¿que por qué un castigo tan severo? Es que es más que eso, hermanos. Esta narración que nos ofrece, tradicionalmente hemos dicho que Moisés fue el autor del libro de Génesis, pero sea quien fuere que lo haya escrito, y sin importar si leemos estas crónicas de una forma, o sea, al pie de la letra, o si lo leemos de una forma más bien simbólica o figurada, el mensaje es el mismo, que cuando los primeros hombres desobedecieron a Dios, no fue simplemente como desobedecer a un superior en el trabajo o en el ejército, que eso también puede acarrear consecuencias bastante desfavorables. Pero cuando la suma total de la humanidad desobedeció a Dios, entonces lo que hizo fue que, podríamos decir que fue un acto suicida, fue un acto que destruyó la imagen y semejanza de Dios en nuestro ser. Fue como habíamos sido creados y los únicos de todas las criaturas, incluso los ángeles, las únicas criaturas creadas en la imagen y semejanza de Dios fuimos nosotros. Entonces, hermanos, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que creamos hicimos un acto, cometimos un acto de tal violencia espiritual que en nuestra ceguera, en nuestra soberbia, sí, nos suicidamos. Desobedecimos a Dios, que nos puso muy claro que del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, que nos dijo que nos puso más claro, uno podría haberlo puesto, que nunca comiéramos de ese árbol. Pues, como les digo, si lo vemos como una fábula, como una alegoría por una realidad diferente, o si lo leemos de una forma literal, pues es lo mismo. Es un ser humano, una criatura, y la criatura más excelsa, la corona de la creación, creada en la imagen y semejanza de Dios, y que decide en su ceguera, en su arrogancia, en su soberbia, decide destruir, vandalizar ese gran privilegio, ese gran honor de ser una criatura hecha en la imagen y semejanza del Creador. Entonces, hermanos, es por eso que en todas las culturas y en todas las edades de la historia de los seres humanos, siempre nos hemos hecho estas preguntas filosóficas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera. Y la Iglesia tiene la respuesta a todas estas preguntas. Y es una respuesta sencilla. Y claro, en nuestra soberbia no queremos nada sencillo. Preferimos tener sistemas filosóficos muy complicados, etcétera. Pero la realidad es una realidad muy sencilla, que Dios nos creó en su imagen y semejanza. ¿Por qué fue que nos creó? Nos creó para conocerlo y amarlo aquí en este mundo, y para amarlo de una forma suprema y perfecta en el mundo por venir. Sencillito. pero no, 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 es que no, la verdad no puede ser tan sencilla, ¿no? Tiene que ser mucho más complicado. Entonces, no, mejor exploremos las corrientes budistas o hindúes o musulmanas y etcétera. Exploremos también la filosofía antigua de Platón y Aristóteles, etcétera, etcétera. O los cuentos de creación de los persas o de los mayas, el Popol Vuh o lo que sea, siempre porque, ay, no, no, somos tan orgullosos que no podemos aceptar una respuesta sencilla, porque pues, eso es para niños, eso no es para adultos. Yo soy quien soy o quien me creo ser, y claro, no, 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 no. Nos falta tanta humildad que es algo trágico, la verdad. Y quizás esa sea una de las razones por las que el creador y rey del universo, nuestro Salvador, Jesucristo, viene a nosotros bajo las apariencias de un humilde pedazo de pan sin levadura, sin sabor, y un poco de vino con agua añadida. Eso es una cosa sencilla, es algo simple, sencillo, es algo que carece de lujo, carece de pompa y circunstancia. Y yo creo que es por eso, porque somos tan orgullosos que no queremos aceptar la verdad de que Cristo está ahí presente. Ese es el problema más grande que tenemos nosotros a nivel de laicos, a nivel de laicos en la iglesia. Veamos cuántas parroquias estamos cerrando en esta diócesis y en otras diócesis americanas. ¿Y por qué? Porque la gente ya no va al templo. ¿Y por qué la gente ya no va al templo? Pues claro, ¿por qué van a ir? Si ya no se habla acerca de la Eucaristía, de lo que es, de quién es la Eucaristía, o sea que la Eucaristía no es un qué, sino que es un quién, no es un objeto, sino es una persona, y no solo es una persona humana, sino también es una persona divina. Jesucristo con sus dos naturalezas indivisibles, Jesucristo con su cuerpo y con su sangre indivisibles, Jesucristo Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad, indivisible con la primera persona, Dios Padre, y la tercera persona, el Espíritu Santo. Es la verdad. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos lleva a toda verdad, nos ha revelado esta verdad y que lo vemos en las Escrituras, en los Evangelios, en la Última Cena, y lo vemos también a lo largo de los últimos 2000 años. Tantos milagros que se han hecho, milagros eucarísticos que han sucedido a lo largo de los años. Por ejemplo, hoy, ¿a quién estamos festejando hoy? ¿Verdad? A San Genaro. San Genaro, que fue obispo y mártir. Y todos los años, en esta fecha, hasta años recientes, que dejó de suceder, ahora bajo el papado de Francisco, pero antes de eso, siempre en esta fecha, la hostia y el vino, la hostia tenía así como la sangre de Cristo así coagulada y seca, y todos los años en la fiesta de San Genaro se hacía licuefacta, se hacía líquido otra vez la sangre de Cristo. El año pasado sucedió de una forma parcial nada más. Y ojalá y vuelva a suceder hoy en día, aunque bueno, en Italia pues ya es de noche, entonces no sé, no he checado las noticias, pero hermanos, chequen las noticias católicas para ver si la Eucaristía, si la sangre de Cristo se hizo líquido otra vez en el templo de San Genaro en Italia, hoy en su fiesta. Uno de los grandes milagros que Jesús nos regala. Y todas estas manifestaciones sobrenaturales, o sea, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, los tantos milagros eucarísticos que han pasado en Lanciano, Italia, por ejemplo, o en otros lugares. ¿Por qué los hace Jesús? Porque Jesús sabe. Jesús sabe, nos conoce más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe que nuestra fe siempre flaquea, que nuestra fe es débil. Y entonces nos da, aunque nos regañó en los evangelios y dijo, esta generación no va a recibir más que la señal de Joná, Él nos regala pequeñas ayudas para abrirnos los ojos. Pequeños milagros o grandes milagros para que nos demos cuenta de que este mundo caído no es todo lo que existe, sino que es el portal al mundo por venir. Entonces ahora nosotros tenemos que prepararnos para el mundo por venir. Tenemos que prepararnos amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Es una enseñanza sencilla. Esto no requiere de tomos de filosofía o tomos de teología para comprender. Sencillo, pero difícil de poner en práctica por nuestro orgullo, etcétera. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la humildad para que de veras podamos vivir según su mandato y podamos podamos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, hermanos, para que podamos ser verdaderos y fieles cristianos, imitadores de Jesús de Nazaret, para que de veras podamos decir con todo el corazón, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Esto es de suma importancia. Necesitamos la humildad para poder amar de esta forma. El amor de Jesús es un amor que es humano y natural, y a la vez es un amor divino y sobrenatural. No basta con ser una persona buena, con ser una persona servicial, una persona amable, sino que tenemos que ser personas perfectas y santas. Ser perfecto y ser santo, ya esto ya es un asunto que no llega naturalmente a nadie, sino que solo nos llega con la ayuda sobrenatural de la Iglesia y de los sacramentos, sobre todo con el cuerpo y la sangre de Jesús presentes en la Eucaristía. Presente sobre todo en la comunión, porque cuando nos preparamos bien para hacer una comunión, y si no podemos recibir, o si podemos recibir, pero simplemente queremos pasar más tiempo en oración íntima con Jesús, entonces vamos a los lugares donde se exponga el Santísimo, donde esté presente la Eucaristía, ahí para que nosotros lo acompañemos y oremos en presencia del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús de Nazaret. Entonces, de nuevo, hermanos, les invito a que vengan aquí a Nuestra Señora Częstochowa a acompañarnos para nuestras 40 horas que comienzan este viernes con la misa de las 8 de la mañana y continuarán a lo largo del domingo y del sábado, el viernes, sábado y domingo. Entonces, vengan que estamos en el número 80 de la calle K en Turner's Falls. Pues, hermanos, pidamos a Dios que nos dé ojos para ver la realidad, que se nos caigan las escamas de los ojos, así como se le cayeron esas escamas a los ojos de Pablo, de Saulo de Tarso, cuando se convirtió en San Pablo, el gran apóstol y misionero de la iglesia. Podríamos decir, no, pues yo jamás podría ser como San Pablo, o jamás podría ser yo como los 12 apóstoles, o como la Virgen María, o como santos posteriores, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima, etcétera. No, yo jamás podría ser así. No, 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 claro que sí podemos ser así. Pero tenemos que colaborar con la gracia de Dios, pidiendo primero y antes que nada esta gracia de imitar a Jesús, de imitar a sus santos, y de pedir que nos dé a todos la humildad para tener una apreciación más profunda de todo lo que Jesús hizo, hace y hará por nosotros, para que de veras sepamos apreciar, agradecer y amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, a Dios presente en la Eucaristía y, claro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, no hay nada como el cristianismo, porque el cristianismo es el único en ser la verdad, porque Jesús de Nazaret es el único que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Recordemos esta realidad, esta verdad básica y sencilla, y hagamos a un lado nuestro orgullo intelectual, y pidamos a Dios la humildad y la gracia de poder acudir ante Él como niños, no como adultos llenos de temor, llenos de vanidad, llenos de orgullo, llenos de desconfianza, sino como niños que vienen con los ojos abiertos para aprender muchas cosas, con el corazón abierto para amar y ser amado, y que van hacia Dios, hacia un Padre, con toda la confianza del mundo, sabiendo que nuestro Padre nos ama y que jamás nos haría nada para dañarnos, y que quiere que nosotros le amemos a Él, que correspondamos a su amor. Pues, hermanos, que Dios nos dé esta humildad el día de hoy, y que todos sepamos crecer y que sepamos mortificarnos, que sepamos vivir plenamente en este mundo para prepararnos para el mundo que está por venir. Y también quiero aprovechar este momento para extender mi sincero pésame a los familiares y amigos del detective de la policía de Holyoke, Daniel Escobar, que en paz descanse, a su señora esposa, a sus hijitos, a su madre Leticia, a su tía Maide, a sus tíos, a todos sus hermanos, un sincero pésame, y que Dios reciba su alma ya en el cielo. Pues, hermanos, cada muerte de un ser querido nos afecta a todos. Cada muerte de un extraño nos afecta a todos, porque todos somos partes de la familia humana, y los que somos bautizados, todos somos partes del cuerpo místico de Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender más profundamente esta verdad, la verdad que es y quién es Jesús de Nazaret, que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Espero verlos este fin de semana en Nuestra Señora de Częstochowa. Y también recuerden la misa en español es los sábados a las 6 p.m. en Nuestra Señora de Częstochowa, número 80 de la calle K en Turner's Falls. Y también en los mini retiros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, los mini retiros en español que se llevan a cabo todos los primeros domingos de mes en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke, todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Bueno, hermanos, soy el padre Shannon Mannion y me despido muy cordialmente de todos ustedes con una bendición. El Señor esté con ustedes. y que mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, sobre todo los santos que han promovido la devoción al corazón de Jesús, santos como Santa Margarita María de Alacoque y San Claudio la Colombier, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre todos sus seres queridos, tanto vivos como difuntos, tanto presentes como ausentes, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo a todos y ojalá nos estemos hablando el martes que viene. Hasta entonces, permanezcamos todos al pie de la cruz.